La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
La Secretaría de Agricultura y Productores del Campo logran acuerdos y terminan los bloqueos carreteros que mantuvieron por 36 horas en varios puntos del país. Jalisco se encuentra libre de bloqueos carreteros, asegura el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
Sí, en el reporte que tenemos de por ahí de las 12 del día están ya completamente liberados.
El mercado de abastos dejó de recibir 40 mil toneladas de mercancía por los bloqueos carreteros de agricultores en 3 días. En 3 días se normalizan las ventas.
No fueron tantos días como para hablar de una escasez. Estamos viendo que en los próximos 3 días pasa todo esto y en cuestión de precios también.
Pide el alcalde de Chapala a la Conagua reconsiderar el proyecto del acueducto Solís León ante los daños que causaría al lago.
Y hago un llamado nuevamente muy respetuoso a la Comisión Nacional del Agua que realmente rectifiquen y que vean las afectaciones que sí tendríamos en forma directa en toda la ribera de Chapala.
Presente en el Festival Bien de Noche Guadalajara, que se realizará los primeros sábados de cada mes en el Centro Tapatío. Reprueba la presidenta Claudia Sheinbaum el amago sobre la cancelación de vuelos estadounidenses hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos en controles técnicos Osvaldo Estrada. En los teléfonos, Berenice Flores. En los teléfonos, muy amable como siempre. Y en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Hoy le vamos a presentar exactamente qué ha pasado con el bloqueo carretero. Hay que recordar que ya desde muy temprano esta mañana terminaron los bloqueos. Nos pregunta una persona del público que va rumbo a Colima y está preguntando acerca de los bloqueos. Ya no hay. Esta madrugada se llegó a un acuerdo por parte de la Secretaría de Agricultura con los productores de maíz y ellos acordaron levantar estos bloqueos a partir de esta mañana que te mantenían en varias partes del país. De esto y muchas otras cosas más le vamos a hablar en estas 2 horas de informativo Metrópoli al Día. Nos permite, vamos a una pausa comercial y regresamos para entrar en materia. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14 21 y el WhatsApp y Telegram el 33 11 55 1962. Regresamos. Regresamos a Metrópoli al Día y hoy terminaron los bloqueos. Se llegó a un acuerdo por parte de la Secretaría de Agricultura y productores de maíz. Llegaron a un acuerdo esta madrugada. Siguieron las negociaciones por estos bloqueos carreteros que mantenían en varias partes del país. Y bueno, se retiraron estos bloqueos a partir de esta mañana. Duraron 36 horas y hubo afectaciones. Arturo García Caudillo, nuestro compañero de la Ciudad de México, te escuchamos con este acuerdo por parte del secretario de Agricultura y los productores del campo.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, anoche se llegó a este acuerdo y hoy por la mañana lo anunció Julio Verdegué, el secretario de Agricultura, a quien vamos a escuchar.
El primero es un acuerdo que entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz. Esto es el acuerdo para los productores del Bajío, quiero enfatizar. Apoyaremos en esa región alrededor de 90 mil productores, son productores de hasta 20 hectáreas. Esto es del orden del 96-98% de todos los productores del Bajío, tienen 20 hectáreas o menos. Apoyaremos del orden de 1.400.000 toneladas de maíz, con un máximo de 200 toneladas por productor. Adelante. El siguiente acuerdo es que, por instrucción de la presidenta, ampliaremos un programa llamado Cosechando Soberanías, un programa de crédito y seguros. Estaba restringido hasta ahora a derechohabientes de los programas del bienestar de la Secretaría. Se amplía a los productores de maíz. Este es un programa de crédito muy importante. Da una tasa de interés de 8.5% anual. Eso es la mitad o menos de la mitad de lo que les cobraría cualquier institución financiera. Y además, todas las personas que tomen un crédito van a tener un seguro agropecuario. De tal manera que si hay sequías, inundaciones, alguna plaga, no van a quedar endeudados o endeudadas. Adelante. El tercer elemento es, desde mi punto de vista, tal vez el más estructural, el más fundamental. La presidenta nos ha dicho que no podemos seguir en el país para un producto tan fundamental como es el maíz, particularmente el maíz blanco, en una situación donde el agricultor siembra sin saber qué precios va a tener el momento de su cosecha, está últimas semanas enfrentando incertidumbre, no hay mucho intermediarismo, no hay acuerdos directos de comercialización, y entonces la presidenta nos ha instruido la creación del sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz. Este sistema va a tener mecanismos para definir precios de referencia del maíz. En segundo lugar, promoverá acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, industria, molinos, etcétera.
Pues ahí está justamente Julio Verdeguer, ustedes lo escucharon, los apoyos van desde el financiamiento hasta el crédito y ahora con este sistema para regular los precios del maíz y que sean lo más favorable posible para los productores. Mi reporte, Claudia.
Buenas Muy bien, Arturo, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Fueron los acuerdos exactamente a los que se llegó este día, o que se anunciaron esta mañana muy temprano por parte de las autoridades federales. Y en Jalisco, como sabrás, Arturo, tuvimos bastantes afectaciones por estos bloqueos carreteros por parte de productores de maíz. Hay que recordar que fueron de varios estados, pero principalmente de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Gracias, Arturo, seguimos en contacto.
Aquí las afectaciones también fueron importantes, aquí, allá y acullá estuvieron manifestándose y pues por eso también el acuerdo específico para la región del Bajío beneficiar de alguna forma el tránsito y la movilidad ya en la zona occidente.
Efectivamente, muchas gracias, nos hablamos al ratito.
Sal y vale.
Gracias, Arturo. Y bueno, productores de maíz que mantenían una docena de bloqueos carreteros en Jalisco liberaron 4 puntos que este miércoles ya registran paso libre desde muy temprano esta mañana. Entre las vialidades despejadas se encuentran la carretera a Nogales, la autopista México-Guadalajara a la altura de la caseta de Ocotlán, la autopista Lagos de Moreno-Guadalajara en la caseta de Tepatitlán y la carretera 90 a la altura de Atotonilco. Asimismo, se levantó el bloqueo total que permanecía en la carretera Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 40, o sea que ya pueden viajar libremente a Manzanillo, porque tuvimos 2 llamadas hace algunos momentos preguntando si estaba libre. Ya está libre. Y el gobernador de Jalisco pues asegura que ya los bloqueos ya no están. De esto y más nos habla nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar. Buenas tardes.
Hola, Claudia, muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a nuestro auditorio. Hoy, cerca de las 2 de la tarde, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que ya no había ningún tipo de bloqueo carretero. Todas las vías de acceso a la zona metropolitana de Guadalajara, así como otras carreteras, tanto estatales como federales, que por más de 36 horas estuvieron bloqueadas por estos agricultores exigiendo un precio justo para los productores del maíz, estaban ya completamente libres. El gobernador confirmó que no había un solo bloqueo más luego de las negociaciones que se hicieron en Ciudad de México, las cuales, por cierto, también se sumó el propio gobierno de Jalisco. Si te parece, vamos a escuchar cómo habla al respecto el gobernador Pablo Lemus en torno a esta problemática y pues también refiriendo que ya todas las vías por fortuna, libres y sin ningún contratiempo para quienes deseen tanto salir como ingresar de la ciudad.
Tenemos de por ahí de las 12 del día, están ya completamente liberados.
Ah, pues ahí está la confirmación, todavía que decía hoy el gobernador. A esto habrá que añadir que Lemus Navarro dijo que fue Jalisco el primer estado en sumarse a estas aportaciones, un total de 180 millones de pesos es lo que va a aportar el gobierno de Jalisco para ese subsidio, y que en coordinación con otros estados, dijo que no quería meterse en temas con otras entidades, pero que al parecer apoyarían con aproximadamente 100 millones de pesos cada una para lograr entre federación y estados, pues alcanzar estos 7.200 pesos que tanto exigen los productores por tonelada de maíz. Y bueno, pues por lo pronto, las vías liberadas para nuestro auditorio que está preguntando si pueden pasar. La primera vía fue deliberar, fue justamente la de carretera Nogales. Ayer acudimos cerca de la 1:30, 2 de la mañana, y ya los productores estaban yendo, inclusive ya nada más quedaba una patrulla de la comisaría vial, la vía completamente liberada desde la madrugada, y así permaneció. Posteriormente se liberó de manera itinerante con un carril el kilómetro 40, que fue una de las carreteras que pues no permitió el acceso durante las 36 horas de paro, de bloqueo, pero ya también liberada, así como otras de la regional 2 Norte, justo también la de Atotolico, donde por cierto se registró un altercado con balazos entre policías municipales y los agricultores que se estaban manifestando. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Edgar. También en la carretera a Manzanillo tenemos dos preguntas del auditorio, que si está liberada. Sí, ya está liberada la carretera a Manzanillo, este cruce que era la autopista Guadalajara-Colima, también tuvo ahí alguna afectación, Edgar, y nos comentan que sí, ya está liberada y las personas ya pueden ir en forma tranquila.
Sí, por lo menos hasta este corte de la 6:21, la información oficial que hay por parte de la autoridad estatal es que todas las carreteras, todos los bloqueos, los 12 que ocurrieron en Jalisco, ya no están.
Perfecto. Muchísimas gracias, Edgar, por la información, muy amable.
Al contrario, estuvo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Y bueno, los bloqueos carreteros realizados por agricultores en Jalisco provocaron que más de 40.000 toneladas de frutas, verduras y productos perecederos dejaran de llegar y salir del mercado de abastos de Guadalajara. Esto lo informó el presidente de la Unión de Comerciantes de este centro de distribución, Moisés Ramos Portillo. Él comenta pues que no se cerró el mercado de abastos, sí hubo una baja considerable de personas, y estima que en 3 días se va a regularizar el abasto y las ventas ahí en el mercado de abastos, que fue uno de los puntos afectados por estos bloqueos carreteros en varios puntos del país y del estado. Escuchamos a Moisés Ramos Portillo, presidente de la Unión de Comerciantes de este centro de distribución.
Platíqueme las afectaciones al mercado de abastos después de estos bloqueos, que no pudieron llegar los camiones. ¿Qué le puede decir a la gente?
Pues mira, Claudia, en verdad sí tuvimos afectaciones, ya que fueron 2 días de paro. Nuestros productos, como todos lo sabemos, son perecederos, y al estar expuestos al clima más de 8 horas, pues tienden a mermar y a echarse a perder. Sí tuvimos varias pérdidas, tanto como en los que venían, productos que venían, como en los que salieron, porque ya una vez que cargaron nuestros clientes, se quedaron varados y pues también clima.
¿De cuánto estamos hablando? ¿De que cómo cuantificarlo?
Pues sacamos ahí un aproximado, más o menos, mira, de 22.000 toneladas por día. Fueron 2 días, son arriba de toneladas las que dejaron de entrar y que dejaron de salir a la venta también.
A ver, se cortó exactamente cuando me dijo el número. ¿Cuántas en total en los 2 días?
40.000, arriba de 40.000 toneladas, 22.000 más.
Ajá, ¿hay escasez de productos en estos momentos?
Todavía al día de ayer, pues fue muy, muy, muy poco. No fueron tantos días como para hablar de una escasez. Estamos viendo que en los próximos 3 días pasa todo esto, y en cuestión de precios también.
En 3 días se normaliza, pero por el momento sí va a haber algunos problemitas, sí va a haber algunas faltantes.
Mira, los hubo el día de ayer por la incertidumbre de cuánto iba a durar. Y al haber más demanda, del producto y poca existencia, pues hubo una serie ahí de incrementos, un 15-20%, pero yo siento que ya en 3 días más ya se normaliza todo.
Perfecto. ¿Los comerciantes resultaron afectados en qué porcentaje? ¿O cómo podremos medir la afectación para los comerciantes en general?
Pues el mercado de abastos no se cerró en ningún momento, como lo estaban manejando por ahí algunas redes sociales. Lo que pasa es de que pues ya en las horas si iba a tener recepción de producto, pues la gente optó por cerrar un poco más temprano, pero afectación así, el consumidor final a final de cuentas es el que pagaría con el pequeño incremento que hubo esos 2 días.
¿Pero se normalizarán los precios ya en 3 días?
Sí, porque ya una vez que se normaliza la entrada de productos, ya tiende a normalizarse todo.
Perfecto. Recuérdenos, presidente de la Unión de Comerciantes de Mercado de Abastos, ¿cuántas personas visitan esta central de abastos y a cuánto se disminuyó en estos días?
Se vio una muy notoria escasez de personas, ya que estamos acostumbrados a recibir alrededor de 60,000 personas que vienen a hacer sus compras y sus diferentes eventos. Y pues sí se notaba en ausencia de personas y de vehículos también.
Sí, pero ya poco a poco se ha ido normalizando.
No, ya el día de hoy va a ser una jornada larga, ya que se liberaron las arterias. Y yo siento que va a ser una jornada larga hasta tarde los camiones que lleguen a deshoras, ¿verdad?
Sí, ¿y qué mensaje le manda usted a los agricultores? ¿Avalan ustedes ese tipo de movimientos? ¿Qué pueden opinar ustedes acerca de todo lo que pasó?
Sí, ya que te comento que más o menos de los comerciantes, de los empresarios de abastos, son también productores, entonces no están ajenos a esas carencias por las cuales están pasando en cuanto a la producción. Sabemos de las necesidades que tienen todos los agricultores, que se llegue a un buen término de negociación en el tema federal.
Perfecto.
De Guadalajara, Moisés Ramos Portillo, quien reitera que pues resultó afectado, es uno de los puntos afectados por estos bloqueos carreteros que se registraron por 36 horas en varios puntos de Jalisco y de todo el país. Esta afectación también reconocía, como escuchamos, un aumento en los precios de 15-20%, un aumento en los precios de varios productos debido a todo esto que se registró a estos bloqueos. Y también hay que recordar que el economista Héctor Iván del Toro, profesor e investigador del Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, también nos comentaba que se estima por parte de esta casa de estudios una afectación de 80 millones de pesos en esos bloqueos carreteros en Jalisco. 80 millones de pesos, y también él comentaba ante los micrófonos de Notisistema Radio Metrópoli que también estiman que habría un incremento de precios en varios productos debido a esas afectaciones por los bloqueos carreteros que se registraron por 36 horas, en varias partes del país. Bueno, vamos al mundo al instante, si le parece, y regresamos con más. Regresamos a Metrópoli al Día y tenemos ahora información con nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Como usted recordará, desde hace un año se estaba hablando acerca de este organismo que le llamaron CIAPA de la Basura, que municipios como Tonalá, Guadalajara, Tlajomulco se iban a unir, creo que también El Salto, se iban a unir para crear un organismo que controlara o que un esquema para organizar el tema de la basura, y no se ha dado. Solamente no dan pie con bola y no, el tema de la basura sigue todavía problemático. Hay que recordar que la empresa Capsa Eagle se fue de Guadalajara. Guadalajara no quiso renovar el contrato y finalmente Guadalajara se hizo cargo, y al parecer les ha ido bien al retomar todo el asunto de la basura a las autoridades tapatías. Gustavo nos habla de esto y más. Adelante, Gustavo Cárdenas. Muy buenas tardes.
Hola Claudia, muy buena tarde, con el gusto de saludar. Y es un tema, y lo has calificado muy bien, ha sido un tema que se ha pateado, es un bote pateado que lleva más de un año. Lo que pasa es que en febrero del 2024 se instruyó, se le dio la orden al Instituto Metropolitano de Planeación, al famoso INEPLAN, de que ahora sí elaborara ya formalmente un plan de cómo tendría que funcionar este CIAPA de la basura. Este organismo que daría control, coordinación y además un tema de metropolitanizar otro servicio. Así como tenemos el CIAPA, en donde los municipios están de acuerdo, en donde los municipios se ponen de alguna manera en un organismo para no tener esa tarea que les esté haciendo bola en el municipio, sino que existe un organismo independiente que se encargue de la basura, ha sido un bote pateado. Y es un bote pateado que salió del arca de Tonalá, fue una idea que puso sobre la mesa Sergio Chávez, que fue realmente, y hay que reconocérselo al presidente municipal de Tonalá, que fue quien le dio frente a esta empresa privada de CAPSA, que durante muchos años, y eso se le planteó con temas de, con, incluso con evidencia, las colonias en donde no pasaba el servicio, donde lo hacían a medias, donde los ciudadanos estaban hartos y cansados por el tema de la falta de recolección de basura, y en donde se tenían contratos leoninos, en donde se tenían, este servicio estaba subrogado, estaba entregado a esta empresa por más de 15, 20, 25 años, y entonces pues se volvió un negocio para CAPSA y se volvió el dolor de cabeza para los ciudadanos y para los propios ayuntamientos. Entonces, se acaba el contrato con CAPSA, bien lo dijiste, Tonalá retoma la tarea municipal, Guadalajara retoma la tarea municipal, en eso está, bueno, pues el plan de Tlajomulco de Zúñiga, y entonces se empieza esta pelota, este tema del CIAPA de la basura, un organismo metropolitano que pudiera de alguna manera concentrar la tarea de los desechos, recolección, traslado y disposición final de todo lo que producimos en materia de basura en esta zona metropolitana de Guadalajara. Lo pone sobre la mesa Sergio Chávez, empiezan a unir las voces, de repente vemos que lo pateaban, que hacían menos a Sergio Chávez durante el proceso electoral pasado, en el 2024 cuando él sale reelecto presidente municipal, se retoma y en febrero del 2024 el INEPLAN es el encargado de darle pies y cabeza, forma, funciones, incluso se hablaba pues de los temas o de los términos económicos, pero no ha ocurrido. Estamos en este momento terminando el mes de octubre, 29 de octubre del 2025, y no tenemos absolutamente nada de lo que sería el CIAPA de la basura. Hoy la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, dice que ellos efectivamente cumplen con el servicio municipalizado de nueva cuenta, pero que en dado caso de que se arme este proyecto del CIAPA de la basura, Guadalajara sí le entraría. Vamos a escuchar.
Sé que hay un trabajo avanzado. Nosotros decimos que el modelo que diseñamos en Guadalajara empata perfectamente con el desarrollo de una agencia, y en el momento en el que se concrete, nosotros estaremos trabajando para ver de qué manera puede sumarse Guadalajara. Hay que recordar que ha sido un año sumamente complejo de muchos temas para el Estado y para el municipio, y nosotros estaremos atentos al llamado que se haga en su momento.
Claudia, auditorio, sobre este mismo tema, y estuvo muy atento, y el que es el jefe de gabinete del Ayuntamiento de Tonalá, a quien mandamos un saludo, es Carlos Maguey. Él escuchó el reporte, escuchó la nota en Radio Metrópoli, y me mandó un mensaje, tuvo comunicación directa, y se la agradezco muchísimo, porque me dijo, ¿sabes qué, Gus? Está caminando, sí, es un plan que está caminando el tema del CIAPA de la basura, ya los ayuntamientos lo votamos a favor, solamente estábamos esperando a que lo hiciera Guadalajara, para darle ya adelante con este tema. Sin embargo, se insiste, pues no hay fecha, Claudia, insisto, la idea me parece que es buena, por un tema que sea metropolitano, que sea coordinado por los municipios, que realmente exista un orden para toda la basura que generamos en la ciudad y que los municipios no jalen cada uno para su parte, pero esto no se cristaliza, parece que hay adelantos, va para adelante este proyecto, pero realmente al ciudadano pues no se le da esa información suficiente como para decir, bueno, el proyecto si va, no va, cómo está, cómo se encuentra, cuánto costaría, quién debe entrar. Me parece que todavía está flotando en un limbo el tema del CIAPA de la basura, Claudia.
¿Limbo está o no quieren decir del nuevo relleno sanitario metropolitano? Urge un nuevo relleno y no se ha señalado más acerca de eso.
Tampoco. Es un tema que también está pendiente ya desde hace mucho tiempo, se ha criticado. Los espacios en donde se coloca la basura, se han cerrado vertederos, se han cerrado estaciones de transferencia, se han tenido que abrir nuevos espacios ante la falta o la creciente demanda por parte de los ciudadanos, porque es cierto también, Claudia, cada vez producimos más basura, cada vez estamos tirando más basura, los ciudadanos creemos que por sacar la basura a la esquina porque se la lleva el carretón desaparece, y pues eso tiene una disposición final. Parece que ya no cabemos tampoco de basura en esta ciudad, es un enorme problema, que bien lo señalas, parece que tampoco se ha resuelto,
Efectivamente es un tema pendiente aún de las autoridades municipales y estatales.
Vamos a estar al pendiente, me dijo Carlos Maguey que nada más estaban al pendiente de que Guadalajara lo firmara, para que se aprobara también por parte de ellos este tema del zafa de la basura, el tema de la operación pies y cabeza. Vamos a también a buscar al INEPLAN, que es el encargado de este proyecto, o sería el encargado de darle ahora sí que validez y vida a este zafa de la basura. Estaremos al pendiente de lo que se declare, de lo que se diga, o todo lo contrario, de la desinformación que tenemos en este momento sobre el proyecto.
Bueno, estaremos al pendiente efectivamente de qué es lo que pasa, qué bueno que va caminando en los papeles, en la práctica todavía no, el CIAPA, este organismo, el CIAPA de la basura.
¿Me dejas extenderme contigo un poquito ya que andamos en los temas?
Sí, cómo no.
Fíjate que platicando con la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, ya que estamos en el tema de basura, hay que hablar sobre los puntos limpios. Te voy a mandar el audio para que también lo tengamos en esta conversación tú y yo, porque durante la semana se habló y se criticó la falta de las papeleras inteligentes, que si bien se le acabó a la empresa en la que estaba también, digamos, subrogado el tema, o estaba, era un contrato de las papeleras inteligentes que por varios años fueron en servicio en colonias como Zona Centro, Santa Teresita, La Americana y La Moderna, la retiraron. Pero no solamente fueron las papeleras inteligentes, de ahí vino el tema de los puntos limpios. Estas estructuras que heredó la actual administración de Guadalajara, y que en casi todos, si no es por decir que todos, Claudia Manuela Pérez, eran mal utilizados, eran estructuras que se convertían en basureros a cielo abierto, era un tema de separación de basura, estaba bien señalado, papel, cartón, vidrio, otros materiales, estaba muy bien señalado, pero los tapatíos no lo supimos utilizar, terminaban siendo unas montañas de basura que le daban una pésima imagen a la ciudad, y que todo lo contrario generaban focos de infección. Bueno, pues hoy hubo un poco de claridad en la declaración de la presidenta municipal Verónica Delgadillo, quien asegura que el retiro de estas estructuras de los puntos limpios es a petición de los tapatíos. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
No me ha llegado, Gustavo, no me ha llegado el audio. A ver, por ahí.
Perdóname. Fui yo. Clau, perdóname. ¿Soy yo? Ahora sí ya lo tienes, perdóname, fui yo.
Sí, vamos con puntos limpios.
No tengo el número específico, lo que hemos estado haciendo, como se los hemos compartido ya desde hace algunas semanas, es un diálogo directo con las vecinas y vecinos, y estamos viendo cómo construimos estas alternativas en torno a su comunidad, a su colonia. Entonces, donde así lo han pedido las vecinas y vecinos, que se haga el retiro, se ha hecho el retiro, donde han pedido un replanteamiento, estamos trabajando en el replanteamiento.
Bueno, entonces lo que nos da a escuchar o a entender y lo que claramente dice la presidenta municipal es a petición de los tapatíos, en donde hemos detectado el enorme problema de los puntos limpios que terminan siendo verdaderos puntos sucios, montañas de basura, se han retirado. Colonias como El Sauz, Miravalle, Zona Centro, La Moderna, en donde estaban estas estructuras, ya vemos nada más las plataformas que han sellado, están a nivel de banqueta, sin embargo, lamentablemente, Claudia, y para todos los tapatíos es un jalón de orejas, seguimos utilizándolas para abandonar la basura. Pese a que ya no están los contenedores, pese a que ya no existen los puntos limpios, le siguen dejando las bolsas de basura, los desechos, el escombro, los muebles, y esto se ha convertido en una mala práctica y una mala herencia por parte de esta política pública que se implementó, pero que nunca funcionó. Ahora sí, Claudia, es el reporte.
Estaba muy amable. Quiero preguntarte, tenemos una llamada de Ricardo Muñoz y bueno, es otro tema. Dice, la salida de Zapotlanejo a Tepatitlán está bloqueada. ¿Saben qué está pasando? ¿Sabes algo tú, Gustavo?
Mira, la última información que tuvimos, Claudia Manuela Pérez y este ciudadano, nosotros supimos que ya habían retirado todos los bloqueos. De hecho, las declaraciones que se hicieron por parte de los productores es que se había llegado a un acuerdo con gobierno federal para que el gobierno federal pusiera más de su parte, 900 pesos, y que la otra parte lo iba a poner, o estaban buscando que la pusieran los industriales. Y según yo, y hasta donde tengo entendido...
Entonces, a lo mejor algún auto descompuesto o algo, dice que está pasando algo ahí en la salida a Zapotlanejo.
No creo que sea un tema de productores ya, Claudia, pero si me das chance, habría que revisar los grupos, a ver si hay alguna emergencia ocurriendo ahí.
Ah, perfecto. No sea, te lo encargo. Nada. Te lo encargo, claro, por favor, para darle respuesta.
Dime de nuevo la vía, por favor.
Es la salida de Zapotlanejo a Tepatitlán.
Zapotlanejo a Tepa. Ah, perfecto. Lo revisamos.
Sí, gracias, claro, Ricardo. Sí, claro. Gracias, Gustavo. Perdón. Muy buenas tardes.
Saludos, mi Claudio.
Gracias, Gustavo Cárdenas, quien nos informó acerca de estos problemas de basura, del CIAPA de la basura, que va caminando en forma muy lenta. Tenemos llamadas del público. Rosy Fregoso dice, no estoy de acuerdo en que suban los precios en el mercado de abastos, es un abuso de ellos. Estábamos escuchando la entrevista con el presidente de la Unión de Comerciantes, Moisés Portillo, quien comentaba que, bueno, que hubo un aumento. Él dice que en 3 días se normalizan ya los precios debido a la falta de mercancía por estos bloqueos carreteros. Jorge Arturo, tengo entendido que los bloqueos en las carreteras constituyen un delito federal porque afectan a las comunicaciones. Si estoy equivocado, me gustaría que alguien del auditorio me haga saber. Sí, son un delito federal, también pienso yo, pero pues aquí hubo un acuerdo, hubo una negociación con las autoridades federales. Estela Hernández, Claudia, ¿puedes recomendar audiolibros? Es que soy débil visual. No tengo a la mente, pero si alguien del público pudiera ayudarnos a mandarle a Estela o decirnos, para decirle a Estela Hernández, algunos audiolibros que sean interesantes para poder recomendarle. Y también tenemos más llamadas del público. Dice, buenas tardes, dice, perdón, ¿cuáles fueron los libros que ya recomendó? Muchas gracias. Recomendé El Poder de la Hora, también El Placebo Eres Tú y Hábitos Atómicos, que son los que he leído últimamente y me han parecido muy buenos como para recomendarlos. Saludos, soy Jesús F. Si es posible, me pueden informar si está cerrada la carretera Chapala-Guadalajara a la altura de la subida del Tapatío. Gracias. Pues bueno, es la segunda, tercera llamada que tenemos de ese punto. Algo está pasando ahí en esta carretera Chapala, o esta también es la salida a Zapotlanejo. Saludos, soy Filemón Martínez. Atenta, al gobernador hubiera dado la cara en el problema de los bloqueos, no cuando ya está todo resuelto. Hay que recordar que fue un problema federal, no fue un problema estatal. Entonces ahí, pues ahí la autoridad federal era la que tenía que ver ya directamente. Ya los estados como Jalisco también aportaron ya un apoyo económico para las personas, para esta problemática que se registró. Nos permite hacer una pausa comercial, regresamos con más información. Les recuerdo los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp o Telegram, y Telegram también, ambos 33 11 55 19 62. En cabina ya llegó Gerardo Huerta para estar en los controles técnicos. En los teléfonos se encuentra, como siempre amable, Berenice Flores, y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez. Regresamos después de una pausa. Regresamos a Metrópoli al Día y le vamos a presentar un trabajo especial de nuestro compañero Ricardo Camarena acerca de Tulum. ¿Qué está pasando en Tulum? Ya las personas no están yendo, está solo, los comerciantes están batallando. ¿Qué está pasando? ¿Se dejó de ir? ¿Dejó de ser el paraíso? ¿Qué pasa en Tulum? Escuchamos a Ricardo Camarena.
Mataron a la gallina de los huevos de oro. La sobreoferta y especialmente los altos precios provocaron el desplome de uno de los sitios turísticos por excelencia del Caribe mexicano. Playas vacías, hoteles a media ocupación o menos y una caída en el número de vuelos. Hoy, Tulum, Quintana Roo, vive uno de sus peores años. El desplome del turismo en Tulum comenzó hace algunas semanas, aunque lo cierto es que los factores que provocaron esta crisis tienen años. Sobreprecios, abusos y sobreoferta. Prestadores de servicios, hoteleros, propietarios de inmuebles para alquiler en plataformas digitales y restauranteros pensaron que en Tulum siempre habría tiempo de vacas gordas. No fue así, se reventó. Así lo explica el hotelero Jesús García en entrevista con Imagen.
Las peores crisis que estamos viviendo, porque estamos en cero completamente. No hay nada de turismo, ni los eventos que se han hecho de parte del municipio nos han servido para nada. Nosotros, como hoteleros, pues, el turismo no viene.
Durante los últimos años, este importante destino turístico de Quintana Roo vivió una explosión inmobiliaria con proyectos de lujo que elevaron la plusvalía de la región. todo se encareció, lo que desplazó principalmente al turismo nacional, un turismo que es importante durante los fines de semana. Hoy, quienes viven de la llamada industria sin chimeneas ya no cuentan con esos ingresos. Así lo explica a los micrófonos de Excelsior el presidente del Colegio de Ingenieros de Tulum, Fernando Aznar.
Un boom muy grande a nivel nacional. Hubo demasiada especulación con la tierra, que al ver tanto dinero y tantas cosas y tanto movimiento, pues no lo percibías, no te dabas cuenta. Y claro que ahorita se junta todo y todo reventó.
Este municipio cuenta con más de 5.000 unidades en renta a través de plataformas digitales, solo por debajo de Cancún y Playa del Carmen. Sin embargo, es casi 30% más caro. Y en hoteles de lujo, ni hablar. La noche puede rondar los 9.000 pesos. Las bebidas y los alimentos también registran un precio elevado. Esto denunciaba una turista en redes sociales.
Fueron 1.000 pesos por estos helados. 1.000 pesos. ¿Qué onda con Tulum?
Por si fuera poco, haber dejado la operación del Parque Nacional del Jaguar al ejército mexicano durante la administración del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, implicó un encarecimiento a las tarifas de ingreso y la imposición de nuevas restricciones. Estos cambios provocaron que el turista optara por otras opciones. A los micrófonos de Imagen, esto denunciaba Hipólito Canul, conductor de un taxi en Tulum.
Con que se tome las cartas del asunto de aquí, de la entrada, de la luz, que quede como estaba antes del Parque del Jaguar.
Pero para la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, no pasa nada.
No ha bajado, lo voy a dejar muy en claro. Hemos tenido, estamos trabajando en el tema de Tulum, con el tema del acceso a las playas, el tema de Playa del Carmen y Cancún, ahí están los números, los vuelos abarrotados.
La inseguridad también incide en el desplome del turismo. Hoy, Tulum es el municipio más violento de Quintana Roo, con una tasa de 529 delitos por cada 100.000 habitantes. Es más peligroso que Cancún, que registra 287 delitos por cada 100.000 habitantes. Esta crisis ha obligado tanto a gobierno como a la iniciativa privada a tomar cartas en el asunto. Con el objetivo de impulsar la economía local, el alcalde de Tulum, Diego Castañón, presentó una iniciativa que para muchos terminó siendo una burla.
Todos los turistas nacionales, internacionales, los locales pueden venir a visitarnos y sin costo alguno. No pueden venir nuevamente con alimentos ni bebidas, ni con hieleras, ni con sombrillas, con nada. Si quieren consumir, se tienen que consumir aquí.
En tanto, el gobierno federal trabaja para incentivar la llegada de viajeros y fortalecer la promoción turística con una campaña que inició esta semana con una inversión superior a los 3 millones de dólares. El objetivo es contrarrestar la imagen de un destino turístico elitista y difundir que hay opciones para todos los bolsillos. No es un reto menor encontrar el equilibrio entre un destino de primer nivel y fomentar la accesibilidad. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bien, escuchamos a Ricardo Camarena con este trabajo de Tulum. ¿Qué está pasando con este paraíso? Pues se aprovecharon de este paraíso y ahora está teniendo estas dificultades tremendas. En general, ya las personas, los turistas ya no quieren ir, se les hace muy caro. Yo recuerdo que yo visité Tulum en el 2019 y también recuerdo que nos cobraban en dólares todo. Fuimos a un mercado y eran dólares que se cobraban, siendo que estamos en México, e hicimos esa acotación a las personas y se molestaron. Y ahora sí es lo que está pasando o es lo que está molestando a los turistas, estos cobros, esto de Tulum, que se aprovecharon de este paraíso tan hermoso, porque sí está hermoso, y bueno, ahora está siendo castigado por el turismo Tulum. Vamos a ver en qué queda todo esto. Muy, muy bueno el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Y más, vamos a las llamadas del público, si nos permite. Dice, buenas tardes, Claudia. Me da mucho gusto que no cuelgues el micrófono y sigas activa en la estación. Muy buen relevo de Mercedes. Te felicito, Marco García. Gracias, Marco. Saludos, dice. Esta es la carretera Guadalajara, Chapala, Guadalajara. Si está cerrada, tenemos algunas llamadas. Parece que hay algo en estos en esta carretera, Guadalajara-Chapala, o a Zapotlanejo. ¿Hay algún cierre por ahí? Las personas están teniendo dificultades para pasar. Dice, licenciada Claudia Manuela, gusto escucharte. Ojalá te quedaras en este programa de 5 a 8 p.m. Es un gusto. ¿Me puedes escribir qué libros recomendaste ayer? No alcancé a anotarlos, estaba en el gym. Gracias, bonita tarde, doctora Schobert. Pues algunos es El Poder de la Hora, ahorita se lo escribo aquí, El Placebo Eres Tú y Hábitos Atómicos. Estos hábitos atómicos nos dice el libro, cómo hacer esos buenos, cómo lograr esos buenos hábitos, cómo hacer que se nos haga agradable realizarlos para mejorar nuestra vida. Dice, me envían por aquí también la señora Estrella. Dice, me envían por favor la liga de la investigación que hizo su reportero estrella Ricardo Camarena sobre Tulum. Gracias. Ahorita se lo enviamos. Tenemos aquí un audio que no podemos escuchar, las llamadas del público. Y bueno, vamos a seguir aquí con la información mientras llegan más llamadas del público para informarles de todo lo que está pasando acerca de esta información. Por lo momento, bloqueo no es. Algo está pasando por la carretera a Chapala, bloqueo no es. ¿Algún accidente? Vamos a ver qué nos dicen las redes sociales y también los reporteros de Notisistema. Y bueno, también le quiero informar que el sistema de bicicleta pública Mi Bici y la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad invita a la Rodada del Miedo y la Tradición. Rodada del Miedo y la Tradición, un recorrido nocturno de disfraces que se realizará este sábado 1 de noviembre por la Avenida Vallarta en el marco del Día de Muertos. La ruta partirá de los Arcos Vallarta hacia el Parque de la Revolución por la vía recreativa. También podrán acudir personas con su propia bicicleta para disfrutar de este recorrido. Le reitero esta rodada que invita el sistema de bicicleta pública Mi Bici, Rodada del Miedo y la Tradición, y pueden ir disfrazados este próximo sábado. Gracias, nos vamos, terminó la primera hora, lo invitamos a que nos acompañe en la segunda hora de Metrópoli al Día, con más información, lo más importante que acontece en nuestra ciudad, en nuestra metrópoli, en las últimas horas.